Ay, ay, ya está grabando. Noelia, ¿verdad? Noelia, ¿no? Ya vi, ahí. Algo así me suena. El último día nos quedamos aquí. Por cierto, como os decía, ya os he corregido la PEC. Si alguno no la tenéis corregida, decídmelo, ¿de acuerdo? Porque será que os habéis perdido, que lo que sea, o a lo mejor no apareces, que alguno hay que de repente no aparece en la lista de alumnos, o que he entendido el nombre con otra letra y no os he encontrado, ¿de acuerdo? Creo que esos son casos muy contados, ¿de acuerdo? Pero, bueno, que lo sepáis, que no lo tenga corregido ya, que me escriba, porque estáis a tiempo de que se solucione, yo cojo, lo miro y os corrijo, ¿de acuerdo? Que no hay problema. Pero no esperéis a más tarde, que luego eso es así y se complica la realidad. Entonces, que sepáis que ya estáis todos cortos. El último día nos quedamos, que lo metimos un poquito con calzador, ¿os acordáis que acabamos de ver cómo se formaba la corteza cerebral? ¿Os acordáis? ¿Onliners? ¿Marta?
Yo no vine.
Yo estuve mala. Yo no. ¿No viste cómo se...? No
se escuché la clase.
Sí, tú la escuchaste.
Pero claro, no es lo mismo.
No es lo mismo que estar aquí.
Sí, que estás...
Eso es. Bueno, nos quedamos aquí. Fijaos, lo último que vimos, que lo metí, estuvimos viendo que primero el tema 9 va de cómo, acordaos, primero la neurulación, cómo una parte del ectodermo se... transforma a neuroectodermo, justo el que está encima de la notocorda, cómo se produce esa inducción neural que se hace a la contra, con esos antagonistas del receptor de proteína morfogenética ósea, que suelta muy poquitas, entonces solamente afecta a la zona que está cerca. Luego, ya cuando suelta la proteína morfogenética ósea, no afecta a esa zona y todas las que activa el receptor, que es el resto del ectodermo, se diferencian a tejido epidérmico, con lo cual eso es así. Eso coincidirá, digamos, con lo que os dicen en el principio del tema 10, que parece que el origen de la neurona son células epiteliales que adquieren pues características sensoriales, otras cosas, ¿no? Para detectar, pues eso, ser capaces de transmitir la energía mecánica, energía fotoeléctrica, vamos, energía electromagnética y energía química, ¿no? Esa es la idea, que es el origen neuronal. Entonces, bueno, eso era lo primero que veíamos. Luego veíamos cómo nacían las neuronas, ¿acordaos? ¿Cómo nacen? Si no lo habéis visto, vendo, porque esa parte es un poco compleja y creo que os facilitará la comprensión. Recordad que todas las neuronas al final derivaban de una glía radial que antes había sido células neuroepiteliales, con lo cual las neuroepiteliales son las madres del tejido nervioso, las glías radiales también, porque es la evolución, ¿acordaos? Como en los Pokémon, que evolucionan, o bien de vía radial o bien de progenitora intermedia, que al fin y al cabo es así. Cuando es al principio solamente ventriculares, tanto progenitora intermedia como vía radial, y cuando es más avanzado de la gestación, de la vía radial externa, acordaos que es la que se quedaba colgando de la superficie vial, ¿de acuerdo? Vía radial externa y de las progenitoras intermedias externas que derivan de esa vía radial externa. Al final todo es así. Y el mismo proceso para acabar dando una neurona es el que sigue una célula de guía, que igual hace todo lo mismo, pero en vez de acabar transformándose en neurona, acaba transformándose en célula de guía. Quedaos con esa idea. Entonces, eso era lo primero que veíamos. Luego veíamos dónde nacían las neuronas, porque nacían en el neuroepitelio cortical del tubo neural solamente, o sea, es la zona en la que se va a construir la corteza. Entonces, las que nacían ahí... luego veíamos que tenían que cómo migraban las neuronas una vez que nacían hasta llegar a la zona de la corteza donde tienen que estar, ¿no? Entonces veíamos que las que nacían en el neuroepitelio cortical migraban radialmente, puesto que ya nacen en la misma columna, por así decir, donde están, o en una zona muy cercana, migraban radialmente. Al principio, cuando el neuroepitelio es estrecho, tienen la capacidad las neuronas de anclar una prolongación a la superficie vial y una prolongación a la superficie ventricular, liberan la prolongación que está anclada a la superficie ventricular y se quedan colgando de la de arriba. ¿De acuerdo? Al principio una neurona puede hacer eso. Cuando es grueso, ya la distancia que entre la superficie ventricular y la pial es muy grande, la neurona no tiene una capacidad citoesquelética de mantener esas, de anclar esa prolongación con la suficiente potencia. Y sin embargo la glía radial sí. Eso es por lo que la glía radial, que era lo primero que se descubrió, se vio que formaba como radios así en el neuroepitelio, y esos radios eran aprovechados por las neuronas para desplazarse por ellos con las moléculas de adhesión neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, todas las que nacen fuera del neuroepitelio tienen que viajar tangencialmente hasta llegar al neuroepitelio cortical. Una vez que llegan al neuroepitelio cortical, si han llegado a la parte de arriba, ya están. Si llegan a las zonas ventricular o subventricular, que son las proliferativas, donde nacen las neuronas, una vez que lleguen ahí, tendrán que viajar radialmente enganchándose a la glía radial. Comprender eso. Y luego había un tercer tipo de migración, que era la migración aleatoria, en la que decíamos que en ese neuroepitelio cortical hay muchas neuronas de proyección que nacen. Sabéis que del neuroepitelio cortical nacen las neuronas de proyección, las interneuronas excitatorias. ¿De acuerdo? Y algunas de Cajal Retius, por lo que nos dicen después cuando migran. ¿De acuerdo? Recordad que la de Cajal Retius y las predecesoras son unos tipos neuronales que solamente existen para formar la corteza. Después desaparecen. Pues se traen una apoptosis, después se transforman en otros tipos celulares. ¿De acuerdo? Pero dejan, solamente sirven para formar la corteza. Las interneuronas, las neuronas de proyección, evidentemente son las que van a quedar. Entonces, las que nacen, como os digo, en el neuroepitelio cortical, que son las de proyección, las de y las interneuronas excitatorias y las de Cajal Retius, unas cuantas de Cajal Retius. Por lo tanto, son las que migran radialmente. Las que nacen fuera del epitelio cortical, que son las que nacían en el septum, ¿os acordáis? Septum parial, septum basal, en cortical, era esta, es esto que veíamos aquí. Fijaos, esto que veíamos aquí. Fotomas. Estos, el septum parial, el septum basal, el en cortical, acordaos. Y aquí en las eminencias ganglionares es donde nacen las interneuronas inhibitorias. ¿Vale? Entonces, todas estas que no nacen aquí tienen que viajar tangencialmente hasta llegar a la zona del intervalo cortical, que es donde se va a formar la corteza. ¿De acuerdo? Esa es la idea, que tengáis una idea de cómo funcionan para que penséis que si tú aprendes cuáles nacen fuera del neuroepitelio cortical, sabes ya de sobra que como han nacido fuera y tienen que llegar hasta allí, ¿qué modo de desplazamiento utilizarán? El tangencial. ¿De acuerdo? Que es emitir prolongaciones, contactar con las señales que va recibiendo de la matriz extracelular, cuando tienes el buen camino, tirar del resto del cuerpo hasta ahí, emitir prolongación, así hasta que llegas al telencefalo cortical, que es donde va a estar la esta. Y recordad que luego había otra zona que no era ni telencefalo cortical ni subcortical, que era la que yo denominé mi chicha ni limonada, la que nos dibujaba esta raya, que es donde nacen esas predecesoras. Acabamos, por lo tanto, contando, para que entendieseis un poquito, cómo la metáfora que yo planteo desde el principio del curso, de que la corteza es como un Leroy Merlin, ¿de acuerdo? Y que cualquier núcleo hace lo mismo, pero a un nivel inferior, de un volumen de trabajo mucho menor, que es la ferretería de aquí. Entonces, lo que decíamos es que para formar la corteza cerebral es como si formásemos una cadena de Leroy Merlin. ¿De acuerdo? Todos los Leroy Merlin que van a dar asistencia a Madrid, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las primeras células que tienen que llegar a la capa más externa, que es donde se va a formar la corteza? ¿Cuáles van a llegar allí? Pues las primeras son las predecesoras, como su nombre. Son las primeras que van a llegar porque las predecesoras son las que, digamos, hacen el estudio de mercado de dónde conviene crear un Leroy Merlin para abastecer a esta célula. Cuando las predecesoras deciden que va a haber 7 Leroy Merlines y cada uno va a tener uno de aquí a aquí, el 2 de aquí a aquí, el 3 de aquí a aquí, entonces llaman a las directoras de ese Leroy Merlin, de esa zona de la corteza. Y las directoras, como jefe de la neurociencia en Cajal, pues las directoras son Cajal Retius, son las neuronas de Cajal Retius. Entonces las neuronas de Cajal Retius, por eso, os mencionan en vuestro texto que además se repelen unas a otras. Es decir, se repelen porque marcan un territorio. Es decir, yo tengo que hacer el de Leroy Merlin de Móstoles, tú vas a hacer el de Fuencabrada. Entonces, no pisemos la manguera, entre bomberos, ¿de acuerdo? Yo de aquí para acá. Y tú de la carretera de Andalucía para allá. Pues porque sea, ¿vale? Tú de Getafe. Yo le da a uno, pone su zona. Y por eso las de Cajal Retius se repelen unas a otras. Una vez que llega la de Cajal Retius a la zona de la corteza que va a organizar y que va a decir ese de Leroy Merlin, extiende sus axones horizontalmente y libera una sustancia que se llama relina, que yo os decía que era como la demanda, la oferta de empleo, perdón, que anuncia al resto de neuronas que están naciendo que ahí se va a formar un pleurisma de Green y que necesita trabajadores. Entonces, las siguientes neuronas que van a llegar, todas las de proyección, las interneuronas excitatorias, las interneuronas inhibitorias, todas las que van a llegar van a seguir esa señal de relina, van a seguir la oferta de empleo, hasta llegar a entregar un currículum a la de Caja Retsius, ¿de acuerdo? O sea, que van a tener que contactar con esos axones de Caja Retsius. Una vez que llegan allí, deciden las de Caja Retsius a qué el departamento del Leroy Merlin va. Sabéis que tenemos seis capas que tiene el neocórtex. Entonces, se hace con un patrón de dentro fuera, que es lo que nos decían. Las primeras que van a llegar van a formar la capa 6. Una vez que está cubierta la capa 6, forma la capa 5. Así la 4, así la 3, así la 2. ¿De acuerdo? La 1 ya es donde estamos. Esa es la idea. Entonces, eso fue.
Entonces, la 1 y luego la 6.
La 1 es donde llega toda la neurona. ¿De acuerdo? Y de ahí empiezan
a. Eso
es. Así hasta la 2. Esa es la. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo último que comentamos el último día. Yo creo que, si os acordáis un poquito de esta historia del Leroy Merlines, pues os será muy fácil recordar todo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nos quedamos y ahí es donde seguimos hoy. Lo último, una vez que ya la neurona está en su sitio, lo que tiene que hacer es madurar. Como, ¿no? Madura neurona. Vale, ya de ser una cría. Tiene que madurar neurona. Esa maduración exige un desarrollo de su forma, de su árbol dendrítico y de su árbol axónico. ¿Entendéis? Eso, como dicen en vuestro texto, la maduración neuronal sigue un patrón básico general. Es decir, si eres un tipo neuronal concreto, si eres una neurona en cesto, por ejemplo, que además se llama neurona en cesto, pues tienes una arborización dendrítica característica y una arborización axónica característica, ¿no? Si eres un pino, te salen la rama de determinada forma, si eres un olmo, te salen de determinada otra. ¿De acuerdo? Y la raíz igual, la tuya más superficial, la otra más profunda, es decir, todos son árboles, pero cada árbol tiene una ramificación. Pero, igual que el árbol, no depende solamente de la programación que tenga para al final que tenga esa raíz, porque luego esa raíz, pues se desplazará más, profundizará menos en función de la tierra que haya, de los contactos que haga con el resto de plantas que le dejen o no le dejen, la zona en la que haya más luz desarrollará más ramas, es decir, con el contacto del medio ambiente, el árbol, varía, al final su forma definitiva la establece con contacto en el medio ambiente. Las neuronas exactamente igual. O sea, la neurona en cesto tiene un patrón básico definido genéticamente, programado genéticamente, pero el desarrollo completo depende del entorno y de las interacciones que establece con otras neuronas. Con otras neuronas, yo lo digo de hoy, también con otras, con células de glía, etcétera, etcétera. O sea que, más o menos, digamos que la neurona, como os digo, una neurona en cesto tiene un patrón básico de desarrollo. Y si estás en esta zona de la corteza, sabes que vas a formar parte de esa estructura y que vas a contactar con esta otra estructura. ¿De acuerdo? Pero que al final ese contacto se haga con esta neurona y no con esta, que al final con esta neurona establezca 5 sinapsis y con la otra 2. Que al final cuando yo me excite y libere mis neurotransmisores, neurotransmita más por este botón terminal que por este otro. Eso se hace en interacción con el árbol. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero ver. Por lo tanto, eso es lo que decimos aquí, que ese desarrollo completo depende del entorno y de las interacciones con otras neuronas. Eso es lo que tenemos que saber. Y eso, fijaos, es lo que da lugar a que tengamos un cerebro tan maravillosamente plástico. Y eso es lo que hace que un niño con 2 años encuentre un vídeo de Peppa Pig en un móvil, sin ningún problema. Hoy día. Porque para él, sus conexiones se han puesto ahí. Y un niño que nazca un poblado aborigen, pues eso no le será natural en la vida, pero él interpretará perfectamente con 2 años que el canto de ese pájaro indica que hay un jaguar en el entorno, o lo que sea lo que en ese momento para él es fundamental. Fijaos que eso es así, que cuando nacemos exactamente, prácticamente, pues con ese patrón básico, y es más, establecemos muchísimas, tenemos muchas neuronas y establecemos muchas conexiones para que en esa interacción con el entorno, al final, suprimamos todo lo que no vemos que sea fundamental y dejemos solamente lo fundamental. Eso hace que en unos años tu cerebro tenga una construcción más o menos, y esa construcción de ese cerebro en ese entorno es la construcción que depende también del entorno cultural en el que estás y lo que dependemos, ¿no? O sea, fijaos la fiabilidad que puede tener nuestro cerebro. Siempre os comento que hay por ahí hasta imágenes de la primera escalera mecánica que se montó en los almacenes Harrods de Londres, en las que tenías a los dependientes en la primera planta con botellas de coñac para darle chupito para recuperar a los clientes que habían subido por la escalera mecánica, porque era algo que se te desmayaba. Ahora pensando, para nosotros es auténticamente, cualquier niño con 3 años que viva en Madrid y se desplace por escaleras mecánicas no tiene ninguna dificultad. Ahora, cogeros un abuelo que no haya visto una escalera mecánica en su día y ponerle a que enganche una escalera mecánica. Veréis lo que le va a costar. Vamos, que le vas a tener que ayudar para que no se mate. Y es algo muy contado. Bueno, pues eso es el reflejo de esa capacidad de plástica que tenemos de nuestro, y esa capacidad adaptativa a esa, con esa estrategia de superproducción y eliminación de lo super. Esa maduración neuronal depende, por lo tanto, que tienen que desarrollarse nuestros axones y tienen que desarrollarse nuestras dendritas. Tienen que crecer los axones y las dendritas. Entonces, en ese crecimiento axonal y dendrítico, ya Cajal descubrió una estructura que tienen las puntas en ese momento de los axones que están en crecimiento y de las dendritas que están en crecimiento, que es lo que se llama el cono de crecimiento, que es este dibujo que nos ponen aquí, tiene una cierta forma cónica, como veis, en el que dice que es una conglomeración protoplasmática. El protoplasma es en la célula todo menos el núcleo, quedémonos con eso, es como si fuese el citoplasma, ¿de acuerdo? De forma cónica, dotada de movimiento ameboide. Esto, como veis, parece con una ameba que está extendiendo ahí sus pseudópodos, y en eso se llaman filopodios, más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Pero en realidad es así. Y es una estructura que forman y que se ve en todos los axones que están desarrollándose y en todas las dendritas que están en desarrollo. Y son los que propulsan su crecimiento. Ahora bien, ¿cómo sabe la neurona hacia dónde crecer y con qué contactar, etcétera, etcétera? Entonces, evidentemente, va captando señales del entorno, como es lógico. Entonces, hay determinadas sustancias que van a influir en ese desarrollo. Y las sustancias, tenéis que comprender dos características que pueden tener esas sustancias. Unas sustancias pueden ser neurotróficas. Fijaos, os lo tengo aquí puesto y os he subrayado trofi, porque trofos, sabéis que significa alimento, ¿no? Recordad las pirámides tróficas que estudiamos en el cole con el león arriba y las plantas abajo, ¿no? Y en medio de la gacela. Pues acordáis, porque es una pirámide alimenticia, al fin y al cabo, ¿no? Pues esas sustancias neurotróficas, como su nombre dice, son aquellas sustancias que cuando las va cogiendo el axón favorecen el crecimiento. O sea, son alimenticias, por así decirlo. De estas tenéis que conocer el factor de crecimiento nervioso, que se expresa en sistema nervioso periférico y que descubrió el médico italiano Enrico Levi Montalcini, y por ello tuvo el Nobel en su momento. ¿De acuerdo? Descubrió que era una señal química que facilitaba el crecimiento de estas prolongaciones, axones y dendritas de la neurona madura. Años después se descubrió, fijaos, que se llama factor de crecimiento nervioso. Pensar que es neurotrófico, un factor de crecimiento y de la neurona nervioso, ostras, que el nombre es descriptivo, para liberar esa presión de tener que memorizar, ¿de acuerdo? Acordaos. Años después se descubrió una sustancia similar, pero que funcionaba en el sistema nervioso central, y por lo tanto se llamó factor neurotrófico derivado del cerebro, que por sus siglas en inglés es BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, que sabéis que a los ingleses les gusta decirlo raro, al revés. Pero los ingleses pensaban lo mismo en nosotros, ¿no? Sí. Mi madre decía que qué mal lo tienen que pasar los niños ingleses para aprender a hablar con lo raro, con lo raro. Pues claro, los que hablamos como Dios manda somos nosotros, ¿entendéis, no?
Por supuesto, vamos.
Pero, como Dios manda.
De todo. Hablar bien, vaya.
Eso es, coño. Como suena.
No seas creyente.
Como, y además escribimos como suena, no como estos. Eso sí que es verdad, los idiomas son mucho más fonéticos. Bueno, los franceses
es una vocal que no ves, claro, que tienes que decir.
Claro, se ha dado cuenta que fuá se escribe
por lo que no
sin u y sin a. Fuá se escribe oye, o i e, y se dice fuá. ¿Dónde está el francés que se inventó el idioma? Por favor, que me lo organice. Ahí está. Como veis, están por un lado las sustancias neurotróficas y por otro lado las sustancias neurotrópicas. O no por otro lado las sustancias, sino por otro lado esa capacidad. Se puede ser neurotrófico, alimentar el crecimiento, y se puede ser neurotrópico, dirigir el crecimiento. Tropos, movimiento, acordado del geotropismo, de las raíces buscando la tierra, por ejemplo, estudiamos en el coso. Son las trópicas, por lo tanto, las sustancias neurotrópicas son las que marcan la dirección del crecimiento. Y aquí vuelve a estar el factor de crecimiento nervioso de Rita Levi-Montalcini. Y por su doble capacidad de servir para indicar el camino y servir de alimento, os he puesto yo lo de Pulgarcito, que en el cuento marcaba su camino echando miguitas de pan. Las miguitas de pan sirven para marcar el camino y sirven como alimento. De hecho, no le servían para marcar el camino porque se las comían los pájaros. Aunque le pasaba en el cuento al pobre Pulgarcito, que le abandonaban sus padres en medio del bosque porque eran muy pobres. Eso era lo que hacían los padres de la antigüedad y la gente que leía el cuento le parecía normal.
¿Pero se comían
de verdad o no? Marta, Pulgarcito no existió. Que lo sepa.
Es un cuento, pero en el cuento se las comía. O sea,
yo creo que sí, que el Pulgarcito lo echó y luego se las comía, entonces no pudo volver a su casa, el pobrecito. Claro, como los de Hansel y Gretel, o sea, también.
Pero eso se los comían a ellos.
A los Hansel y Gretel llegaban a la casita de chocolate. Pero la idea de abandonarlos en el bosque porque somos pobres les pasaba a todos. Era algo universal en Europa, debía ser.
Pero todos son unos dramas.
O sea, todos los cuentos son terribles.
Son dramas.
Todos los cuentos son terribles, sí. Y si veis la versión original, flipáis. O sea, no tiene nada que ver ya la adulteración, la dulcificación que hizo Disney y estas cosas, ¿no? Los originales eran cuentos de auténtico terror. Bueno, pues aquí, como os digo, tenéis el factor de crecimiento nervioso y tenéis otras que se llaman, que tenéis que recordarlas, que se llaman netrinas. Y estas netrinas dicen que se expresan en la placa del suelo y lo que hacen es guían a las fibras comisurales. Es decir, recordemos la placa del suelo, que cuando se forma el neuroepitelio alrededor del tubo neural, ¿no? Ese neuroepitelio en la parte más baja, la que está más cerca de la notocorda, se forma la estructura que se llama placa del suelo, de la que luego van a derivar a los lados lo que sean las aspas ventrales. Y recordad que en la médula espinal se veía que había una comisura gris, una comisura blanca, es decir, hay ciertos tractos que conectan un hemisferio con el otro. Eso se llama comisura. Y para atravesar esa comisura y conectar, entonces, pasar la frontera de la sección interhemisférica, de la separación del hemisferio derecho con el izquierdo, están estas sustancias que sirven para ayudar y marcar el camino en esa frontera, que son las netrinas. Yo solo pongo siempre como ejemplo, a mí me recuerda a aquellos que se dedicaban a pasar, por ejemplo, a gente de un lado al otro de los Pirineos, para que los nazis, para huir de los nazis, y los pasaban, por ejemplo, pues eso, aquellos que se dedican a ayudar a pasar una frontera. Esos son las metrinas. Con respecto a esto, comentan en vuestro texto que pues Perry, que recibió el premio Nobel, quien enunció una hipótesis que se llamó hipótesis de quimioafinidad, en la que planteaba que cada neurona seguía, por lo tanto, una propia señal de identificación. Y esto, hoy día, aunque tuvo el premio Nobel y todo esto, actualmente dicen en vuestro texto, con mucha razón, claro, que tanta especificidad es poco aceptable. Seamos la inmensa cantidad de neuronas que tenemos, no puede tener cada una señal definida, sino que está bastante más aceptado que existan moléculas de reconocimiento para nuevos grupos de neuronas. Es decir, las neuronas piramidales de esta zona de la corteza que tienen que contactar con esta otra zona siguen todas esta señal química, ¿no? Esa es la idea que hoy día parece más parsimoniosa. Eso es lo que nos comentaba. Entonces, fijaos, luego una vez que, como ya os he anticipado, nacen muchas más neuronas de las que luego van a seguir y hacen muchas más conexiones las neuronas de las que luego van a quedarse, ¿no? Pero esto no es porque te des un golpe y tengas una enfermedad ni te tengas un ictus, sino porque tiene que ser así. Es decir, aparte de que durante todo el desarrollo, el neurodesarrollo, hay determinadas estructuras y determinados tipos neuronales, como la predecesora, la Cajal, decir, que solo sirven durante un tiempo y luego ya cambian. Y que hay estructuras que están durante un periodo en lo que eso va evolucionando, ¿entendéis? Esa es la idea. Cuando se va construyendo algo, pues hay algunas estructuras que sirven solamente durante ese periodo, ¿no? Hay neuronas que contactan con otras y luego esas contactan con otras y luego las del medio a lo mejor desaparecen porque ya contactan una con la otra y la otra ya no necesita estar ahí. Eso, que tengáis esa idea de ese dinamismo que tiene vuestro sistema nervioso a la hora de ir evolucionando, ¿no? Y que en ese periodo, en ese proceso, es importante el fenómeno que se conoce como apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, concretamente el suicidio celular programado. Es decir, es una, no es que se muera la neurona, como digo, porque tengas un problema neurodegenerativo, es que se muere porque tiene que morirse, porque las neuronas tienen, muchos grupos celulares, no solamente las neuronas, tienen, por así decir, un botón de autodestrucción. Estos son como las cartas del superagente 87, que se autodestruye en 5 minutos. Pues igual, la neurona tiene un momento en el que, por ejemplo, las, te digo, las predecesoras, cuando ya llaman a la de caza al Reptius, le dan al botón de autodestrucción y se autodestruye. ¿De acuerdo? Esa es la idea de entrar, se activan unos procesos de cascadas enzimáticas que llevan a la muerte a desaparecer esas neuronas. Dicen en vuestro texto, para que tengamos una idea, que entre el 25 y el 75% de la población inicial de las neuronas que tenemos en el último periodo prenatal y en el primero postnatal, que es cuando tenemos el máximo, ¿no? Digamos que en ese momento se te mueren entre un 25 y un 75% de esas neuronas que tenemos inicialmente. Esto, como veis, es una orquídea inmensa. Eso lo que nos quiere decir es que hay algunas estructuras en las que se mueren hasta el 75% de las neuronas y por lo tanto solo va a sobrevivir el 25% y otras en las que se muere hasta el 25%, es decir, una cuarta parte y quedan las otras tres cuartas partes de las iniciales. Eso es por lo que decimos de ese proceso de superproducción y luego en interacción con el ambiente vas suprimiendo lo superfluo o lo que ya no sirve, ¿no? Entonces, eso lo podemos entender perfectamente. Comprendemos que hay determinadas estructuras para determinadas funciones que no es bueno tener un exceso de procesamiento. Y otras es bueno tener un exceso de procesamiento, de acuerdo a una multiplicidad de conexiones. Podemos comprender que para desarrollar una teoría metafísica sea interesante poder mezclar muchísimos conceptos y mezclar, por lo tanto, muchísima interacción neuronal y darle muchas vueltas a las cosas. Pero para huir de un peligro inminente, pues ahí, chico, con tres salidas es lo suficiente, ¿no? O sea, si tienes, luego ya te plantearás lo que sea. Pero de momento lo importante es sobrevivir. Entonces esas estructuras necesitan, o sea, se mueren muchas más para al final quedarse cuatro salidas claras. Y ya está, para que la respuesta sea rápida y casi automática. Sin embargo, las otras, lo que conviene es todo lo contrario. Lo entendemos. Y es lo que a mí me interesa, que lo entienda eso. En fin, el que una neurona, por lo tanto, de esa población inicial, sobreviva o entre en apoptosis, depende fundamentalmente de tres cosas. Y es lo que nos comentan y lo que nos ilustran en esta imagen que os he puesto en esta parte de la presentación, o ¿no? De los resúmenes que yo hago. Y la supervivencia depende, fijaos, de las dianas con las que contactes. Aquí nos están dibujando, fíjate, una neurona que, como veis, tiene el axón mielinizado, ¿lo veis? ¿Veis la mielina? ¿No? Que aquí no lo dibujan como salchichas, así, ¿de acuerdo? Y contacta, como veis, con una fibra muscular, ¿no? Con lo que ya sabemos ahora mismo, todos nosotros, es este soma de esta neurona, ¿en dónde estará? ¿Dónde creemos que con mucha probabilidad estará ese soma de esa neurona? ¿Qué estructura creéis que puede estar? Onliners, también os lo digo a vosotras. En un nervio sensorial, ¿eso qué es?
¿Has dicho que está en un músculo?
Fíjate, es una neurona que lo que hace es tocar, es motor. Es motor, es una neurona que mueve una fibra muscular. Entonces, ¿de acuerdo? Es motor. Y si es una motoneurona, ¿dónde está su soma? En el asta ventral de...
De la médula
espinal, muy bien. Te pregunto y parece que dices, no. Sí, lo sabéis. Esa es la idea. El asta ventral de la médula espinal es con mucha probabilidad. Si está inervando en una musculatura de mi cara, por ejemplo, pues estará en un núcleo de los nervios espinales, digo de los nervios craneales, que es lo que sustituye a la médula espinal una vez que entra el veneno. Pero si no, con mucha probabilidad, si esa fibra muscular es de mi pierna, o de mi brazo, o de mi abdomen, pues estará, como veis, en el asta ventral de la médula espinal, del segmento medular que inerve esa parte de mi cuerpo. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos. Esto es para que vayamos juntando todos los conceptos. Entonces, fijaos, dice que depende, como veis, en este esquema es una motoneurona, por lo tanto, que está inervando una fibra nerviosa y contacta con ella. Y aquí nos está dibujando que de la diana se obtienen factores neurotróficos, que es lo que os pongo aquí. De la diana, o sea, se obtienen factores neurotróficos. Y aquí detrás plantean una teoría neurotrófica que se basa en que las distintos axones que conecten con la misma estructura diana, ya sea una fibra ocular o ya sea otra neurona, como muchas neuronas que contactan con otras neuronas, ¿de acuerdo? No directamente con la fibra, con los efectores, pues obtienen factores, compiten todos los axones que contactan con una diana, compiten por esos factores neurotróficos, de manera que los que menos factor neurotrófico obtengan, pues tienen menos posibilidades de sobrevivir. Y por lo tanto, esa neurona que está detrás de ese axón tiene más probabilidad de entrar en apoptosis. También, pero no solamente de aquí, sino que también reciben, y lo tienen, porque tienen influencia de las aferencias sinápticas, que es lo que nos está diciendo aquí. Factores derivados de los axones aferentes. Todos los axones que están contactando con sus dendritas también compiten por esos contactos. Y fijaos aquí, detrás de esta hipótesis de competencia con las aferencias sinápticas, hay un concepto que me parece interesante y que, por lo tanto, bueno, lo dicen en vuestro texto y me parece que es bueno que nos fijemos en esto, ¿no? Que hay un concepto y es que yo siempre os he dicho que las sinapsis de una neurona se pueden equiparar con segundos. Se puede ver la metáfora de alguna manera de los puertos de un país, que era lo que yo os comentaba. De manera que cuando el puerto de Cartagena tenía mucha actividad comercial, el puerto de Cartagena tenía un montón de infraestructuras asociadas a ese puerto. Tenía muchos puertos de carril de carga, tenía muchos almacenes, tenía vías férreas que llegaban para transportar mercancías, es decir, había un engorde físico. Pues, y que luego, si el puerto de Cartagena deja de tener tanto tráfico y tiene más el de Barcelona, pues el de Barcelona crece en todas sus infraestructuras y el de Cartagena va reduciendo todas. Esa plasticidad también la tienen todas las sinapsis de una neurona. Es decir, una neurona con sus sinapsis, no todas tienen la misma cantidad de liberación de neurotransmisor, no en todas se neurotransmite de la misma manera. Es decir, en cada una, la sinapsis en concreto, la que más actividad tiene, esa sinapsis se va remodelando y va engordando físicamente y liberando, por lo tanto, tanto la parte presináptica es más gorda porque almacena más vesículas de neurotransmisor y libera más cantidad de neurotransmisores en cada impulso nervioso. En la neurona postsináptica también hay todo un andamiaje allí y un montón más de receptores en las que son más gordas, un montón más de andamiaje para colocar esos receptores, repararlos si no funcionan bien, poner subtipos de receptores, algunos que sean más sensibles, menos, regularlos a la alza, a la baja, lo que hace. Pero lo que quiero que veáis es que cambian físicamente. Hasta el último día de vuestra vida estáis haciendo que haya más neurotransmisores por unos lados que por otros, con cada pensamiento que tenéis, con cada actividad. Fíjate, eso ocurre. Y se sabe que hay una señal para saber qué sinapsis es la que va a engordar, es la sincronización. Es decir, estudiaréis el año que viene en psicología fisiológica, estudiaréis el fenómeno de potenciación a largo plazo que está detrás de ese engorde, de esa sensibilización que crea en una sinapsis, ¿de acuerdo? Y que veréis que esa sinapsis en sí engorda. Ese engorde depende, como os digo, de que cuando que sincronice la actividad de la neurona presináptica con la postsináptica. Cuando ambas dos se estimulan al mismo tiempo y sincronizan su actividad, esa sinapsis que las conecta crece. Era por esa idea, con lo cual no solamente es la cantidad de sustancia que coges, sino el cuándo estás activándote y que te actives al mismo tiempo que otra neurona con la que conectas, hace que tus contactos con esa neurona sean considerados más importantes y, por lo tanto, es una señal de que esa sinapsis es importante y las neuronas que están detrás de esa sinapsis deben permanecer y no entrar en apoptosis. Eso es lo que quiero que veas. Y luego también la influencia, como te dicen aquí, que tienen los factores endocrinos. Es decir, hay momentos en el desarrollo en el que se liberan las hormonas que hacen que vaya cambiando. Entre, el efecto es muy claro con las hormonas gonadales, ¿no? Las hormonas que sabemos están detrás del dimorfismo sexual, de la diferenciación a un fenotipo masculino o a un fenotipo biológico femenino. Entonces, evidentemente, pues fijaos, todas aquellas estructuras que en nuestro sistema nervioso que estén detrás de regular algo que depende, que se expresa dimórficamente en los sexos, es decir, por ejemplo, hay determinadas estructuras, determinadas partes que se encargan de regular la actividad de la musculatura del pene. Pues si cuando se está diferenciando el embrión resulta que está dando ya lugar a un embrión hembra, ¡ostras! Pues no vamos a dedicar neuronas a manejar la musculatura del pene, ¿no? Lo entendemos. Es exactamente igual con todo lo que sea característico y diferenciador de uno de los dos sexos. Con lo cual, las hormonas gonadales, especialmente las hormonas, pero las gonadales especialmente, tienen una capacidad organizativa de organizar determinadas estructuras. Cuando se liberan, aquellos que actúan, los remodela, por lo tanto. Eso es lo que nos hablan de la hipótesis de organización que provocan determinadas estructuras la exposición a hormonas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Muy relacionado con la apoptosis está el fenómeno de la poda sináptica. O sea, cuanto más poda sináptica tengas, pues entonces recibes menos factores neurotróficos de tu diana, pues tienes menos sinapsis, sincronizas menos la actividad de tu delta, es decir, todo implica, todo te está diciendo, a ver, está de más, ¿sabes? O sea, neurona, no te hagas la tonta, está sobra, ¿no? Entonces, fijaos, la poda sináptica, como dice en vuestro texto, sigue el proceso general de superproducción inicial y posterior en la eliminación de lo superfluo. Es decir, incluso ya una vez que se ha decidido que esta neurona viva, hay periodos en los que genera muchísimas conexiones, aumentas la conectividad de esa neurona y durante un periodo, esto está muy relacionado con aquellas ventanas temporales sensibles para determinadas capacidades que sabemos que se tienen en determinados momentos, ¿no? Como por ejemplo las ventanas de sensibilidad lingüística que se tienen, que se sabe que todos es evidente que aprendemos un idioma muy fácil por mera exposición cuando somos pequeños. ¿Por qué? Porque ahí todavía aquello que está detrás de descifrar todo el lenguaje, todas las estructuras que están detrás, tienen un periodo muy plástico en ese momento y admiten todo. Que no tengas exposición a determinado idioma en una etapa de tu vida, como digo, hasta alrededor de los 10-12 años, si no has tenido en ese momento, significa que en ese momento se cierran muchísimas, reducen muchísimo esas estructuras su capacidad de remodelación. No significa que no puedan remodelarse, sí, pero va a costar muchísimo. ¿De acuerdo? Como es lógico. Y eso es lo que nos hace que aprender un idioma nuevo de adulto nos cueste horrores comparado con lo que aprende un niño que simplemente por estar ahí escuchándolo lo tiene sin querer y sin nada. Pues eso está detrás de esos periodos sensibles que tienes en determinado momento. ¿No? Eso es lo que, lo que comentan en vuestro texto. Dice que durante los primeros 4 años, aumenta muchísimo el número de sinapsis. De manera que, dice que después, hasta la pubertad, hay una gran remodelación sináptica. En cada región ocurre su tiempo. Eso es lo que os digo. Hay determinadas estructuras que maduran en un determinado momento, otras maduran en otro. Pero en todo se produce este proceso de algunas ventanas temporales muy sensibles en el que es muy fácil remodelar en ese momento y que posteriormente no significa que no, porque la plasticidad neuronal es maravillosa, la tenemos hasta el último día en nuestra vida, pero cuanto más maduro y optimizado el funcionamiento de nuestro cerebro, como con cualquier cosa, tiene el contrapunto de tener menos plasticidad. ¿Entendemos? Esa es la idea de cómo funciona esto. Fijaos que aquí, en vuestro texto dicen que durante los primeros 4 años aumenta muchísimo ese número de sinapsis. En el tema 10 veréis que si lo estudiáis bien os daréis cuenta de que precisamente hablan de unos genes que están involucrados en la sinaptogénesis, la generación de sinapsis, por lo tanto, que nos diferencian a nosotros como humanos, como homo sapiens, como especie animal, de nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los bonobos, que son los parientes más cercanos que tenemos, ¿no? Que es algo característico de nuestras maravillosas capacidades cerebrales, que tenemos un desarrollo prolongado de nuestro cerebro en etapas posteriores, ¿no? Como que el resto, la mayoría de animales que conocemos por lo menos, acaban antes de, nacen las neuronas antes, maduran antes, y incluso este periodo de sinaptogénesis, dicen que la máxima expresión, porque una cosa es que tengan los genes, y otra cosa es que se exprese. Entonces se sabe que el pico máximo de expresión en los, no sé si eran chimpancés o mencionaban macacos aquí, es decir, un tipo de primate con, en el que se han podido hacer estos estudios, estaba, no recuerdo ahora mismo, estaba alrededor del año de postnatal, ¿no? Y sin embargo en humanos está alrededor de 5 años, cuando tienes el máximo pico de expresión de esas neuronas implicadas en la sinaptogénesis. Aquí dicen durante los primeros 4 años, si tienes el máximo pico de expresión a los 5, es de suponer que en ese momento también tendrás una gran superproducción de sinapsis. Entendemos lo importante de esto, es que es al principio, en ese periodo postnatal de unos cuantos años, es cuando tienes más sinapsis y luego vas cerrando. Y como dicen, no en todas las regiones en el mismo momento. Entonces, no en todas, habrá algunas que ocurra antes, habrá otras que ocurra después. ¿De acuerdo? Daos cuenta que eso es, que eso es así. El último paso de todo esto, el último paso que tienen que hacer las neuronas es, como veis, optimizar su neurotransmisión. O sea, una vez que ya sabemos que esta neurona va a seguir y que estas conexiones de esta neurona son fundamentales y van a seguir, por lo tanto, y no se van a podar esas sinapsis, ¿de acuerdo? No se van a podar esas terminaciones. Bueno, pues lo que haces es, en cuanto merezca la pena, tenga la longitud suficiente, es mielinizar. O sea, que hay una relación entre maduración y mielinización que es correcta. No son exactamente lo mismo, pero sí están implicadas. De hecho, vuestro cerebro aumenta, vuestro y el mío también, con los años, su cantidad de materia blanca, de sustancia blanca con respecto a la gris. Porque sabéis que la sustancia blanca simplemente significa mielinización. Entonces, vamos aumentando la sustancia blanca, vamos optimizando cada vez más nuestro cerebro, según vamos aumentando y avanzando en edad. Pero, como dicen, no en todas las estructuras ocurre al mismo tiempo. Hay unas estructuras que maduran antes, otras estructuras que maduran después. Y se sigue, sí, bueno, la mielina que se te escapa de los pelos, sí. Qué cachonda, sí, sí. Yo fui a tener mielina, tengo ya. Me sobra mielina. Me sobra mielina. Yo también decía eso de los michelines, digo, esto es cerebro expandido, no tengo suficiente y hay neuronas que tienen que migrar a otras zonas, son, ¿sabes? Eso es así, no es que tengo el cerebro expandido.
Cada
persona
como quiere.
Claro, exacto. Tú no es que tengas canas, es que se te escapa la mielina.
Está
madurando. Pero fíjate, relaciones en blanco con la maduración, ¿no? Es así, la mielina con la maduración, eso es importante. Como os digo, dicen en vuestro texto que hay un patrón general caudo-rostral, es decir, las estructuras más caudales mielinizan antes que las estructuras más rostrales. De hecho, lo último en mielinizarse son las conexiones de nuestra corteza prefrontal. Entonces, mirad, y os mencionan determinados puntos que, como lo mencionan, pues serán susceptibles de preguntaros, ¿no? Entonces dicen que las raíces de los nervios espinales y la médula espinal se mielinizan alrededor del segundo trimestre de gestación, todavía dentro, es decir, todavía te quedan 3 meses dentro de la tripa de tu madre y ya tienes eso. De hecho, cuando el bebé nace, mueves manos y piernas, que lo mueves sin porque pues sí, porque las conexiones, fíjate, con tu corteza motórica todavía no están maduras. Y por lo tanto, porque eso es lo siguiente. Fíjate, dicen que a los 2 años ya madura el haz corticoespinal. Haz corticoespinal, ¿qué será? ¿Un haz sensorial o motor? Bueno, sin duda, muy bien, sí me gusta, clarísimo. Motor, ¿por qué? Porque empieza la corteza y acaba la médula espinal, esa dirección. ¿Cuál sería el equivalente sensorial? El equino cortical, sí, qué maravilla, ¿eh? El lenguaje, qué fácil nos lo hace. Pues eso es. Entonces, dice que madura a los 2 años. Si os dais cuenta, un bebé a los 2 años ya tiene un movimiento bastante aceptable. Cuando aprende en torno a los 9 meses los más precoces, cuando aprenden a andar al año, la mayoría, al año y medio, los más torpillos, en esto, ¿de acuerdo? Que andan con movimientos que todavía no son fluidos, y son como muy estereotipados y muy poco dúctiles. Daos cuenta que para que el movimiento sea natural y fluido, exige una coordinación muy compleja y una cantidad de presiona este, deja de presionar este y en este momento y sincroniza que se va optimizando con el tiempo. Y como veis, el haz corticoespinal dicen que es alrededor de esos 2 años es cuando llega a mielinizarse. El cuerpo calloso comentan que se inicia la mielinización después del nacimiento, es decir, cuando el bebé nace, nace prácticamente sin mielina en el cuerpo calloso, y que desde el nacimiento hasta la adolescencia se aumenta esa mielinización. Incluso todavía tendréis algunos tractos los que, del cuerpo calloso, que estarán mielinizando. El cuerpo calloso es una bestialidad de conexiones, ¿no? Entonces, pero la mayoría, como veis, dicen que acaba de mielinizar en la adolescencia. Luego te hablan de la corteza cerebral en concreto, que, como veis, la corteza cerebral es la parte más telencefálica, a grandes rasgos, de las grandes estructuras, es la más rostral de todas, aunque en nuestro caso se haya expandido hacia atrás, ¿no? Que empieza a mielinizarse en edad adulta. Y sigue también un patrón, o sea, mieliniza en edad adulta, y tiene un patrón también caudorostral, de manera que las conexiones de nuestro occipital se mielinizan antes y las últimas que se mielinizan son las de la corteza prefrontal. Y las fibras de asociación de la corteza prefrontal son las que se mielinizan alrededor de los 30 y posteriormente también se siguen mielinizando, ¿no? Y, como os digo, tiene que haber un tiempo. En nuestro entorno cultural solemos buscar cuál es el camino correcto. Y es por ahí, bueno, el camino correcto tendríamos que tener un poquito más de dualismo oriental y buscar un poquito más del equilibrio. Porque todo lo que se dice de un punto tiene un contrapunto. Entonces, mielinizar mucho, 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 optimiza mucho, pero al mismo tiempo limita la plasticidad. ¿No? Cuanto más infraestructura has puesto en alguna comunicación, es más difícil que quites esa infraestructura. ¿De acuerdo? Es lógico. Entonces, que sepáis que es bueno que tengamos, cuando estáis vosotros en edad adulta, tú es que eres poco adulta. Cuando... Quiero decir, que seas poco adulta, que eres joven.
Quiero decir, no soy tan joven.
Bueno, no eres tan joven. No, qué asco dan porque son tan jóvenes, ¿verdad?
Qué joven.
Que encima piensan que no son tan jóvenes. Nosotros sí que somos jóvenes.
Yo tengo ya
más tiempo. ¡Bueno! Ya, yo entiendo.
La fibra de asociación ya está.
Ya está, la fibra de asociación. Tienes razón. Yo comprendo, cuando yo tenía, cuando la crisis de los 30, la famosa crisis de los 30, verás que es una mierda con la crisis de los 40, la crisis de los 50, es decir, que no tiene 20 recién cumplidos, sí. Es cierto. Es que se nos olvida. Con 30 es así. Cuando yo era pequeño, cuando yo iba al cole, en 30 era un noviazgo.
Yo, hombre, sí. A los 30 y algo ya te podías morir. Sí. ¿Qué vida esperas?
Bueno, pero hoy sabemos que la realidad se ha aumentado muchísimo, ¿no? Ya tenemos el carnet joven, todavía lo puedes tener. La juventud se va posponiendo cada vez más, ¿no? Entre otras cosas, como no dejamos paso a la siguiente generación, pues te obligamos a seguir siendo joven.
Bueno,
por nadie. Aquí bien, ¿no? De momento. Mientras te vaya. Bueno, pues eso, que esa mielinización sigue ese patrón, como vemos, caudal, que es lo que nos pueden preguntar. Y esto es lo último que veíamos del tema 10, con lo cual tenemos todavía un cuartito de hora hasta que nos suene el clan, para ver cosas de algunas cosillas, por lo menos del principio, del tema 10. Yo parece, ¿estáis ahí, no, onliners? ¿O ya habéis, os habéis... os habéis desenchufado? Estamos. Muy bien.
Estamos.
Muy bien, Malmellón. Estamos. Y Gómez será Yolanda, digo yo, ¿no? Porque con Y tampoco tiene que haber mucho.
Y Geray. Ilenia Gómez.
Ilenia.
Es Ilenia, ¿no?
Ilenia, mira. Joder, Marta, qué control tiene, ¿eh? Qué control tiene aquí.
Tiene un libro que ha escrito.
Ah, Ilenia. Sí. Que ha escrito un libro y le
dio un libro de fantasías, ¿cómo se llama, Ilenia? Fantasías.
Ilenia, dilo.
No promoción, Ilenia, por Dios.
Ilenia, dínoslo porque queremos leer tu libro. Eso es. Fantasías de cristal.
Eso, ¿ves?
Fantasías de cristal.
La portada además es así como.
No va de ingerir cristal, no. O sea, MDMA. Y tener fantasías.
Yo lo tengo, me lo llevaré al examen de psicopatología para que lo firme.
Vale, no, vale. No, digo yo que no sea interesante, o sea, a mí, Los libros de sustancias que alteran la conciencia también me parecen interesantes. No, pues nada. En fin, venga, vamos a ponernos con la otra presentación. Quick. Ahí estamos. Mira, y vamos a comentar, por cierto, os subiré, ya está subido en la grabación de la clase de la semana pasada, también puse este documento, el que tenéis aquí, el resumen que tengo con lo que apoyo las clases del tema 10 y con las que he apoyado las del tema 11 cuando nos ha dado tiempo a darla, que este año ni de coña. Con lo cual, pero que están las grabaciones también del año pasado, también las grabaciones de hace 2 años, en un montón de centros donde da hoy que en algunos hemos avanzado. Por si queréis verla y os sirve de algo para entenderlo, podéis descargar las presentaciones y podéis ver las grabaciones. Si tenéis problema para encontrar alguna, ya sabéis, me escribís al correo. Yo, mientras me deje la plataforma, tengo un botón que pone mis grabaciones y me cuesta muy poco copiar el enlace. No tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a meternos por lo menos a ver este inicio del tema, y que a mí también es un tema que me parece, a mí me gusta, especialmente porque me gusta toda la historia natural, ¿no? Igual que la ontogenia me parece maravillosa, que es lo que vemos en el 9, ¿no? Es el desarrollo del sistema nervioso en un individuo, y en este caso es esa historia evolutiva que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y que ha llegado los distintos pasos evolutivos que podemos ver que han configurado un sistema nervioso con la complejidad que tiene el nuestro, que es un reflejo, aunque no es lo mismo cerebro y mente, pero sí que es necesario el cerebro para la mente, ¿no? Y es un reflejo, al fin y al cabo, de nuestro amplio, maravilloso, complicado repertorio conductual que tenemos. Entonces, fijaos, esta filogenia del sistema nervioso, me gusta mucho cómo el equipo docente empieza este capítulo y cómo se empiezan contando y haciéndoos ver que el concepto, por ejemplo, de inteligencia, pues es un concepto a definir, a operacionalizar, que es lo que hace en ciencia, ¿no? Ponerle un coto y definirlo claramente, porque no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué es inteligencia o qué no inteligencia? Distintos tipos de inteligencia. Ya veréis la complejidad que esto puede tener, ¿no? Pero si algo tiene que tener una conducta inteligente, es que dé lugar a una conducta adaptativa. Tendemos a que lo que hagas, que tu forma de comportar, sea buena para tu desarrollo y para tu vida con el entorno y facilite que tú puedas propagar tu gen a la siguiente generación. Eso es lo que al final nos está diciendo que una conducta sea adaptativa. Por lo tanto, empiezan hablando de lo que hace algo tan simple como Escherichia coli, que es una bacteria. E. coli para los amigos, que es la bacteria más famosa en ciencia, ¿no? En la que es una bacteria ubicua, es una bacteria que está en todos los tractos intestinales de los humanos. O sea, es raro que haya un humano que no tenga Escherichia coli. Si no tienes Escherichia coli, algo te ha pasado. Dentro de tu tracto intestinal, ¿no? Sabemos que en el tracto intestinal no suele causar problemas, pero en el genito urinario sí. Ahí, por lo que es importante mantener la limpieza del genito urinario, porque Escherichia coli en el genito urinario la lía parda. Entonces, bueno, aparte de esto, que es una bacteria que tenemos todos, es una bacteria que se ha estudiado muchísimo, y en lo que pero no deja de ser una bacteria, es decir, es un organismo unicelular, y además muy simple, ni siquiera es eucariota, es procariota, ni siquiera tiene un núcleo celular, es uno de los organismos más simples que hay en la escala evolutiva. Y comentan cómo es evidente que tú, si tienes un cultivo celular con Escherichia coli y tienes esa placa de Petri en la que tienes ese cultivo con un gradiente de concentración de glucosa, por ejemplo, que sirve de alimento a Escherichia coli, veréis cómo Escherichia coli es capaz de desplazarse a la zona de la placa en la que es máxima la concentración de alimento, de glucosa. Entonces, fijaos que no es que, o sea, esto exige que Escherichia coli detecte la glucosa, ¿no? Ya sabemos, con lo que ya sabemos, que eso se puede hacer con un receptor que se active con la glucosa, con una proteína que expresa en la membrana, que cuando se acople la glucosa a ella, transmita la señal de que hay glucosa, ¿de acuerdo? Aunque sea en una sola célula. Si esa célula, ese receptor conecta o bien por cadenas enzimáticas, o bien mecánicamente, directamente, con un flagelo, por ejemplo, que mueva a la a la bacteria, pues es fácil que la dirija a donde hay glucosa. Pero, claro, no se queda donde hay glucosa, sino que se mueve hasta el sitio en el que la concentración de glucosa es máxima. Esto exige que la Escherichia coli sea capaz de hacer una medición de glucosa, recordarla y compararla con la medición siguiente para saber si está más concentrado y tiene que dirigirse allí o si está menos concentrado y dirigirse allí. O sea, que fijaos que estamos hablando de una mierda de bacteria, ¿de acuerdo? Pero lo complica más todavía, y dicen con razón, que Escherichia coli es capaz de hacer esto, por ejemplo, con 5 fuentes distintas de alimento y colocarse en la placa de PT en la que la concentración de las 5 fuentes es máxima. De manera que esto va complicando, pero es que le da un doble tirabuzón. Es que además de hacer esto, es capaz de hacer lo contrario con las sustancias que le son tóxicas. O sea, si tú en una placa de Petri pones distintos alimentos y distintas toxinas, al final Escherichia coli se va a colocar en la zona en que la concentración de alimentos es máxima y la de toxinas. Joder, digamos que eso no es una conducta inteligente. A por lo menos adaptativa, sí, ¿no? Ahora, inteligencia e inteligencia, coño, si es que, o sea, no es que digas, es que no tiene neuronas, que me decía, no, es que no tiene ni células, es que es una sola célula. Entonces, ¿cómo va a tener? O sea, no tiene sistema aquí, para tener sistema aquí, que tiene varias cosas, ¿no? Varios elementos. Es una sola célula, que la célula es la unidad básica de vida. O sea, claro, evidentemente, esto de Escherichia coli lo hace simplemente por mecanismos moleculares. Ya sabemos lo suficiente como para saber, por ejemplo, que tú puedes expresar distintos receptores con distinta sensibilidad a la glucosa, ¿no? Los que tienen más afinidad para la glucosa, mira, serán los que capten la glucosa cuando hay poca concentración de glucosa. Tienen mucha afinidad por ella, ¿de acuerdo? Pero luego puedes tener otros que tengan menos sensibilidad por la glucosa, tengan menos afinidad por la glucosa, de manera que cuando estos se activarán cuando la concentración de glucosa es mayor. Y así sucesivamente podemos comprender cómo se puede desplazar por esa... Bueno, de manera que ese receptor, cuando se active, inhiba la actividad del anterior receptor y mande, por lo tanto, el flagelo en esa dirección. Podemos entender, de alguna manera, que con conceptos, mecanismos muy simples, ¿de acuerdo?, podemos llegar a ver conductas complejas. Y al final la base molecular es una base muy simple. Daos cuenta que toda la diversidad que tenemos depende al final de proteínas que se construyen con 20 aminoácidos. Con 20 tipos de aminoácidos en esa cadena. Y da lugar a la diversidad de vida que vemos. Es maravilloso, ¿no? Claro, también con un ladrillo de barro puedes hacer la Sagrada Familia, puedes hacer un muro. No es lo mismo, pero veis cómo realmente se pueden hacer y puede dar lugar a una base de conducta compleja con mecanismos muy simples. Bueno, pues eso simplemente me parece un acierto que empiecen el texto comentándose esto. En fin, si, lo que sí es cierto es que los organismos complejos, porque el Escherichia coli no deja de ser una mierda de bacteria, los organismos complejos, la base de las conductas adaptativas, la base de toda tu conducta, lo que dirige tu conducta, y lo que por lo tanto puede ser la base de la inteligencia, entre otras cosas, es nuestro sistema nervioso, ¿no? Y entonces de lo que va este tema es de ver cómo es el origen de ese sistema nervioso. Y lo primero que tiene que haber para ver un sistema nervioso son células nerviosas que se conecten entre ellas. Y esas células nerviosas son las que llamamos neuronas, la característica, aunque cada vez habrá más información en la interacción entre neuronas y glía. Sabéis que es muy importante también la actividad de la célula. Pero digamos que nos vale con entender que la neurona es la característica y las conexiones que hagan las neuronas son lo que define cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, fijaos, empiezan hablando de la neurona, de que hay consenso científico de que este origen neuronal de que las neuronas proceden de células epiteliales, lo que no nos es nada extraño cuando sabemos que el ectodermo que va a dar lugar a la epidermis, una parte de él se diferencia al final, con lo cual que hay una conexión entre la piel y las células nerviosas. De hecho, el origen es este. Proceden de células epiteliales que se especializan, por lo tanto, se vuelven neuroepiteliales, se hacen sensibles a estímulos mecánicos, estímulos químicos, estímulos electromagnéticos, que son, fíjate, las capacidades de las modalidades energéticas que captan nuestros sentidos. ¿Qué sentidos captan, utilizan mecanorreceptores o utilizan, captan la energía mecánica? ¿Tanto? Propiocepción también, digamos, primos del tacto. Más cosas. El oído, el equilibrio. Eso es lo que quiero que os deis cuenta, ¿vale? Daos cuenta que tu oído lo que hace es vibraciones timpánicas. Entonces es un movimiento. Lo que veáis eso. En los químicos, es el olfato y el gusto, y los electromagnéticos, nuestra vista. Que al espectro que es capaz de captar y de estimular nuestros receptores es el que llamamos espectro visible. Es espectro visible humano. Es decir, tu perro tiene otro espectro visible, un escorpión ve ultravioleta. La realidad no es la que nosotros vemos, ¿vale? La realidad es más compleja. Nosotros vemos lo que nuestra evolución nos ha llevado a decidir que es suficiente para que nosotros nos manejemos bien por él. Es de donde. Entonces, fijaos, también dicen que la forma más primitiva de comunicación entre neuronas parece ser que puede ser la resonancia eléctrica, lo que nos está diciendo. Y yo os pongo aquí como el corazón. El corazón, sabéis que todas las células cardíacas tienen, también se transmite a partir de impulsos eléctricos entre neuronas que parten del miocardio, que es la zona de tu corazón, donde empieza. Si os fijáis y veis cómo se produce una sístole, es cómo se produce una contracción cardíaca, veréis que esa contracción cardíaca no se contraen todas las células al mismo tiempo, sino que hay una contracción, digamos, ondulante, ¿no? Empieza por las zonas más inferiores y se va estrujando hacia arriba como una valleta, porque si se estrujase todo al mismo tiempo, habría un remanente abajo que siempre quedaría y no saldría del corazón. Entonces eso se hace así. Pero fijaos que ese movimiento ondulatorio, por lo tanto, nos puede recordar muy bien a cómo se mueve una medusa en el agua, ¿no? Que tiene como ese movimiento ondulatorio. Por eso os lo pongo. Pero en vuestro texto dejan la posibilidad de que después o simultáneamente nace la transmisión química. Es decir, aquí lo que plantean es que puede ser que las primeras sinapsis nerviosas fuesen simplemente sinapsis eléctricas, en las que sabéis que simplemente se conectan los canales de la membrana presináptica con los canales iónicos de la postsináptica como un empalme de iones y pasa directamente de uno a otro. Eso hace que esas sinapsis sean muy rápidas, muy eficaces. Pero por contra, es decir, la cara de eso es que son muy poco útiles. Cuando una neurona es irritada, se irrita la siguiente. No hay posibilidad de maniobra. Fijaos lo que esa traducción de ese impulso nervioso en una liberación de neurotransmisores que tienen que acoplarse a los receptores de la membrana siguiente, que puede expresar distintos tipos de receptores, que cada tipo de receptor además puede sensibilizarse o no, que puede expresar más o expresar menos. Es decir, le da una ductibilidad ahí que refleja la variabilidad que tenemos, ¿no? Simplemente he quedado con eso. Entonces, lo primero, que es lo que vamos a ver hoy, es dónde surgen estas primeras neuronas, ¿no? Entonces, fijaos que aquí os hablan que hace 600 millones de años es cuando se supone que tenemos un antepasado común a todos los metazoos. Nosotros somos metazoos. Nosotros, como todos los animales, somos metazoos. Somos un animal. Eso de, no seas animal, bueno, es imposible no ser animal, porque no somos. ¿De acuerdo? Entonces, metazoos significa que somos animales pluricelulares. Tenemos varias células y somos animales. Y ser animales nos caracteriza por ser heterótrofos, es decir, alimentarnos de otros, y no expresar pared celular, porque los hongos, fungi, reino fungi, también se alimentan de otros, son heterótrofos, pero tienen una pared de quitina. Esa es la diferencia. Y las plantas son autótrofas, se alimentan de no plantas y algas, son capaces de producir los fotosintetizadores, producen su propio alimento. Entonces, eso es lo que somos los metazoos, y tenemos un antepasado con todos los metazoos. Fijaos, hasta hace unos años, en el árbol evolutivo este, que desde el primer metazoo empiezan a salir ramas de diversidad, ¿no? Y hay cinco ramas principales que tenéis que controlar, que son estos: ctenóforos, poríferos, platozoos, nidarios y bilateria. Fijaos que aquí se ve todo, que son bichos muy primitivos, y de repente en bilateria nos ponen un perro. Si nos hubiesen puesto un gusano, a lo mejor se veía menos salto. ¿Vale? Porque el gusano también es bilaterio. Esa es la idea. No, también podrían haber puesto la cara de Albert Einstein en vez del perro. Y veríamos un salto espectacular. Pues también es bilaterio. No quiero decir, porque nosotros venimos de este clavo, de esta rama, ¿no? A cada uno de estas ramas se le llaman clavos, se le llaman filos. De manera, fijaos que, pero esto que hoy sabemos que es así, que el más antiguo son los ctenóforos, hasta hace unos años se creía que ctenóforos y nidarios, fijaos que son muy parecidos, los ctenóforos son parecidos a las medusas, pero forman parte del plancton, son diminutos, y los nidarios son las medusas corales, por lo tanto, las hidras también, ¿no? Estos son nidarios. Los poríferos son las esponjas. tiene un repertorio conductual muy bajo, ¿no? O sea, una monja, quitando Bob, los demás tienen un repertorio conductual muy bajo, ¿no? Y fijaos, los placozoos son, es un bicho que descubrió un alemán en una mancha en un acuario que tenía. Y miró y dijo, coño, si esto es un bicho, no es una mancha, ¿no? Y vio como una placa de pelo y lo llamó tricoplax, que es lo que significa placa de pelo, trico, un pelo, y plax, placa, tricoplax, adherens, fijaos que es, ¿no? Placa de pelo que se pega, es como lo definió, ¿no? No le puso, no se comió mucho coco, pero fijaos, este alemán, antes de finales del 19, pasó inadvertido el descubrimiento de los placozoos. De hecho, la comunidad científica pensaba que sería algún estado larvario de algún animal que todavía no conocían, pero en los 70, 80 del siglo pasado, siglo XX, ¿cómo me cuesta decir el siglo pasado? Al siglo XX, ¿de acuerdo? Pues se descubrieron placozoos en partes del Mar Rojo y partes del Mar Mediterráneo, con lo cual ya se sabe que son unos bichos reales, no es una mancha que tenía un alemán en el este. Entonces, pero fijaos, estos, como digo, estos cinco clados que tenéis, o estas cinco filos que tenéis que controlar, los tenóforos y los nidarios se creía que pertenecían a un mismo clado, el de los cementerios, que lo llamábamos hasta hace poco, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, tenóforos y nidarios formaban un clado de cementerios, como tanto tenóforos como nidarios ya expresan, ya tienen genes de algunos neurotransmisores, que es lo que nos dicen, ¿de acuerdo? Ya expresan genes y por lo tanto tienen un sistema nervioso muy primitivo, pero tienen neuronas. Los grupos que expresan neuronas son los dos grupos, esa es la regla mnemotécnica que yo os planteo, los dos grupos que empiezan por C, pero no se pronuncia, que son los tenóforos y los nidarios. ¿De acuerdo? Los dos que empiezan así son en los que hay neuronas. En los poríferos y los placozoos no hay. Entonces, fijaos, cuando se creía que tenóforos y nidarios estaban aquí los dos, parecía que era lógico que no había aparecido la neurona en los seres más antiguos, que eran los poríferos, ni en los placozoos, y en el antepasado común, a bilaterales y elentéreos, que es como los llamábamos, es donde nace, no había duda. El caso es que análisis genético que hoy sabemos hacer y que antes no teníamos esa capacidad, han demostrado que los tenóforos están muy alejados filogenéticamente de los nidarios. Es más, son más antiguos que el que se creía más antiguo, que es el porífero. ¿De acuerdo? Entonces eso genera un problema. Y dices, ¿cómo puede ser que de los más antiguos descendientes ya tienen neuronas y los poríferos y los placozoos que son más modernos no las tienen? Y las vuelven a tener los nidarios. ¿Qué es esto? Qué raro es, ¿no? Entonces, aquí surgen dos teorías para poder explicarlo y es lo que tenéis que entender. Surge la teoría monofilética, que es la que nos expresan aquí, hipótesis monofilética, en el que dicen, evidentemente si lo tienen los más antiguos proceden del antepasado común, que es el antepasado común a todos los metazos. De aquí ya es donde surgen las primeras neuronas. Primeras neuronas que expresan los tenóforos, pero que pierden los poríferos y pierden los placozoos y que, sin embargo, mantienen los nidarios. Parece como poco parsimoniosa. La parsimonia es este devenir correcto en ciencia. O sea, no solamente es tener pachorra, que es una, o sea, vaya parsimonia que tiene, sino es ese devenir en ciencia. Lo que es el principio de la navaja de Ockham, que dice aquella solución más sencilla parece ser la correcta y tiene mucha probabilidad de ser correcta, pues es el principio de parsimonia. Y parece que esa solución es poco parsimoniosa. No joder, si la tienen ya los estos, ¿cómo van a perderla a los otros? Y sobre todo que aparezca luego también en el antepasado común a nidarios y bilaterales. ¡Uf! Porque tanto nidarios como bilaterales tenemos neuronas. Esto es un poco raro. Con lo cual parece que tiene más parsimonia la otra hipótesis, que es la polifilética, en la que plantea que no hay un origen monofilético, no ocurre en un solo filo, en una sola rama, el origen, sino que digamos que aparece en dos momentos evolutivos. Hay el antepasado del común a todos los metazoos, no lo tiene, su primera derivación, el antepasado común a los tenóforos solo ya, sí los descubre las neuronas, y estos a partir de aquí tienen neuronas. En la otra rama todavía los poríferos no lo han descubierto, todavía los placozoos no lo han descubierto y el antepasado común a los nidarios y a los bilaterales llega al mismo sitio que llegaron los tenóforos, pero por otro camino, cosa que ocurre, no tan raro, en la evolución de muchos casos. Es un caso típico de evolución convergente, que se llega al mismo punto por camino distinto, ¿no? Yo puedo ir a Barcelona por Zaragoza, pero puedo ir también por Valencia y siguiendo la costa. Pues sí, al final voy a llegar a Barcelona, pero uno llega más tarde y otro llega antes. ¿De acuerdo? Lo entendemos. Cómo la evolución puede llevar a la misma solución por caminos distintos. Eso es lo que nos dice la hipótesis polifilética. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que eso parecía que era más parsimoniosa, o parece que es más parsimoniosa la polifilética que la monofilética. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hace pocos años se ha descubierto que en poríferos, en estos, en los esponjas, Bob Esponja y sus primos, hay genes. Han descubierto que no es que hayan perdido, que sí hay genes de la maquinaria de la sinapsis. Hay algunos que quedan, pero no los expresa. Es decir, los tiene reprimidos. Pero los tiene. Con lo cual, eso sí que puede apoyar un poquito más esa teoría monofilética. Simplemente, chicas, la ciencia funciona así. Estemos abiertos a lo que ocurre en los siguientes lados, en los siguientes años, y veamos qué es lo que la ciencia nos prepara. Lo que tenéis que entender es eso. Yo lo que os planteo aquí, que hay dos teorías del origen de la neurona. La monofilética plantea un origen único, monofilo, de acuerdo, en el antepasado común a todos los metazoos, y los poríferos y los platazoos pierden el unidario no presentan. Y sin embargo, la polifilética habla de un origen doble entre metazoos y nidarios por evolución convergente. No llegamos a más, chicas, no nos da tiempo a más. Mucha suerte en los exámenes. Ánimo y disfrutad de lo que habéis aprendido, que habéis aprendido mucho y estáis remodelando y ampliando la capacidad de adaptación y de plasticidad de vuestros cerebros. Chicas, espero seguir viéndoos y sí, pero porque os apetezca, no porque hayáis aprendido. Que su pena o que ir a hacer la asignatura de nuevo, pues nada, nos seguiremos viendo si quieren que os diga. ¿De acuerdo? Pero nada, que os vaya bien. Suerte, ánimo y disfrutad lo que podáis. Y recordad que cuando pedís una buena paliza, aprovechad los fundamentos de la modificación de conducta, que estudiaréis años después y daros un premio después de un atracón de estudio. Sostienes este estudio con algo positivo, que está muy bien. Venga, hasta otra. Adiós a Rubia, adiós a Unidota, adiós a Peruanes, adiós Tirán, Marmellón, etcétera, etcétera. Voy a parar la grabación que luego...
El hombre, que también está en 10, o sea, que al final sí que ha estado...